continuamos en Voces RCN.
7:38 PM, seguimos en Voces RCN con la representante de la Alianza Verde, Angélica Lozano, y con el senador liberal Luis Fernando Velasco, también con el senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Rolodi, y con el ex vicepresidente de la República, Francisco Santos. Yo quería preguntarle al senador Velasco por las responsabilidades políticas de esto que ha ocurrido, porque es que en el año 2010 había en esa campaña mucha gente y había muchas fuerzas del espectro político apoyando la candidatura de Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos era el candidato del gobierno, era el candidato de Álvaro Uribe, que fue en cierto modo quien le abrió la puerta para que llegara a la presidencia de la República, y otros partidos políticos también apoyaron al doctor Santos. ¿No deberían responder esos otros partidos también?
La responsabilidad es clara, y la responsabilidad creo que más que cobrarla judicialmente, se cobra electoralmente. Yo sí creo que todo esto que está pasando va a tener unos efectos políticos. Entre otras cosas, no sé si usted me permite hablar un poquito de lo que fue la segunda campaña, para decir, mire, el problema que se repite continuamente es una serie de personas sin ninguna responsabilidad política fungiendo como políticos. Tomemos el caso Prieto. Yo escuché con todo detenimiento antes de venir aquí la entrevista que le hizo su colega de Blue Radio, Néstor Morales. O sea, el señor dice que él hablaba con unos señores porque tenía que arreglar unos problemas políticos, cuando todos sabemos que Prieto en su vida ha sido un dirigente político. ¿Cuál es el problema? Que tenemos un país en donde más que presidencia tenemos virreinato, y en el virreinato hay una corte, y en el corte hay bufones y hay personas que por la cercanía al virrey se quieren enriquecer y quieren hacer una cantidad de cosas. Prieto tiene que responder por muchas cosas, él personalmente. Yo sí quisiera saber cuál es la prestancia profesional que lo lleva a ser un contratista importante de muchas entidades públicas. ¿Qué hacía Prieto yendo muchas veces a la ANI? ¿Qué hacía consiguiéndole citas de unos señores cuando ya había pasado la campaña, cuando no tenía nada que ver? Ese cuento de que no acepté la embajada de Italia, pues yo qué voy a aceptar la embajada de Italia si me puedo quedar con contratos que superen 50, 60, 70 mil millones de pesos. A ver.
Pero eso lo reconoce incluso en la entrevista.
No.
Que él rechazó eso porque él era el presidente que era más exitoso siendo empresario.
Claro, pero empresario con el Estado. O sea, si es que una cosa es ser empresario haciendo medias o haciendo camisas o haciendo congeladores y vendiéndolas o distribuyendo algo, y otra cosa es ser empresario haciendo otras cosas. No, yo sí creo que todo esto, yo quiero insistir en algo, y además le agradezco la amabilidad con que me trataron mis compañeros de panel. En otras circunstancias me podrían tratar un poco más fuerte, pero yo creo que el presidente, en los casos específicos que usted habla, no estaba enterado porque estaba en su campaña. Pero sí creo que esto va a tener un efecto político gigantesco. O sea, el lanzamiento, el grosero lanzamiento que hoy se está viendo del candidato Germán Vargas, utilizando medios del Estado para hacer su lanzamiento, creo que es un lanzamiento a un agujero negro, al vacío, en medio de todas estas circunstancias, porque evidentemente él, de alguna manera, con este lanzamiento que se está haciendo, está prometiendo la continuidad de unos elementos que evidentemente el país va a rechazar.
¿Le parece grosero el lanzamiento? Es porque, según usted, están utilizando al Estado para...
Pero por Dios, es que uno no puede seguir tapándose frente a lo evidente. O sea, la fe cristiana le obliga a uno a creer en lo que no ve. Pero a lo que no lo pueden obligar a uno es a no creer en lo que estamos viendo.
Pero sabe que además hay un tema de formas que es tan importante y que se han perdido. ¿Cómo es posible que el fiscal general de la nación esté en un evento de esos? O sea, el fiscal es un poder autónomo, el fiscal debería guardar distancia, el fiscal... De hecho, yo soy fiscal de la nación, a mí me llama un presidente y yo no le paso al teléfono, porque es que yo estoy investigándolo, yo estoy investigando su campaña, tiene que haber una distancia y que el fiscal vaya a un evento de estos es, me parece, un error de unas dimensiones y una equivocación de las solas formas democráticas que no se debería, que no se debería dar, para no hablar de otras cosas.
Facho, déjeme decir una corta.
Sí, adelante, pero yo quiero volver a lo de las responsabilidades políticas y sobre todo, vamos a ver si vamos al acto de Germán Vargas Lleras y el presidente, a ver si hay alguien de RCN y alguno de los redactores, a ver si el fiscal sigue ahí. Luis Fernando Velasco.
No, es que simplemente para una pregunta, ¿quién en esta mesa no cree que el acto hoy de Germán Vargas es un acto político? Todos sabemos que es un acto político.
Es evidente.
Pero ahí vamos, y es mucho más allá que las formas, Pacho. Es que ellos están acostumbrados a que manejan el país y el poder público de esa forma. Es que Vargas Lleras chantajeó al presidente. Si no pone a Néstor Humberto en la terna, renuncio y lo dejo tirado y le armo aquí un lío de gobernabilidad. Entonces Santos está hoy más que nunca necesitado y aferrado a ver hasta dónde le aguanta la impunidad que le ofrezca la fiscalía a su equipo, porque yo, ¿se acuerdan esa vieja frase de la lealtad de Santiago Medina llega hasta las escaleras de la fiscalía? Aquí Prieto y los demás, ¿en qué andan? Y por eso no me parece sensato lo que planteas, Velasco, porque es lo mismo, fue a mis espaldas, el presidente está ocupado de hacer campaña afuera de votos. Todo fue a sus espaldas. Sí. El mismo cuento de Samper y Botero y Medina y todo.
Mire, nadie recibe el tema de la responsabilidad política en las elecciones del 2010. Aquí este es un punto clave, sobre todo para quienes hemos estado toda la vida en la oposición. Pero esa segunda vuelta de las elecciones del 2010 generó un fenómeno que es más o menos normal en Colombia. Es que todos los centros del poder político de Colombia, pues de los poderes tradicionales, los verdaderos poderes, los que han gobernado Colombia, todos, absolutamente todos, estaban respaldando a Juan Manuel Santos. O sea, ahí hay una responsabilidad política inmensa. Juan Manuel Santos era el candidato del presidente de la República, de Álvaro Uribe, eso es una cosa que sabía. Claro. Lo estaba respaldando el Partido Liberal, lo estaba respaldando Germán Vargas Lleras, lo estaba respaldando el Partido Conservador, lo estaba respaldando todo el mundo. Sí, porque el otro candidato, que era Mocus, y yo advierto que yo no voté por Mocus en esa elección, digamos que era un candidato por fuera del establecimiento.
¡Solos!
Era el outsider y ahí estaba haciendo lo que podía. Pero todos los demás se amangualaron para ponernos a Santos como si fuera la octava maravilla del mundo. Y esa es parte de la tragedia nacional. Hace poco hubo una elección en el Huila, donde no hubo sino un candidato a la gobernación, porque todos decidieron, los grandes poderes del Huila, que era más barato tener un solo candidato y repartir por las buenas, digamos, el botín burocrático. Y este es un hecho extremadamente grave. Más por otra cosa, yo he venido sosteniendo que el origen de la corrupción en Colombia está perfectamente determinado con fecha en el aparecimiento del Frente Nacional y en la decisión que tomaron los partidos tradicionales que han gobernado a Colombia para ganar las elecciones a punta de clientelismo. Lo ha dicho Alejandro Gaviria, yo lo cito. Ellos, ¿qué es lo que sostienen? Al populismo, o sea, los que no piensan como ellos o no piensan con ellos, tienen el derecho a derrotarnos con clientelismo. O sea, hay una especie como de justificación moral para la corrupción porque estamos derrotando a los malos. Esa es un poco la teoría que ya empiezan a plantear en este momento de la crisis. Y eso, en esa elección del 2010, que ya sabemos pues que fue financiada de manera corrupta por Odebrecht, y falta ver cuántas cosas más que nunca vamos a saber, ahí estuvieron todos amontonados utilizando la plata como el principal elemento, digamos, de campaña electoral.
Lo que usted quiere decir es que las revelaciones de Roberto Prieto hoy manchan también a Álvaro Uribe en ese momento.
Yo creo que a todos
manchan el Partido Liberal de ese momento.
Todos ganaron de esa manera. Es probable que si esa elección no hubiera sido tan corrupta como ya sabemos, y seguramente fue peor, no hubiera sido el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y otra podría ser la historia del país.
Yo estuve en la campaña de Antanas Mocus en el 2010. Yo tuve una responsabilidad en la campaña nacional en temas de movilización ciudadana. Esto fue bello, esto fue la ciudadanía solita, esto fue contra todo el establecimiento. El presidente Uribe en el cargo puso a las familias en acción, puso toda clase de subsidios coaccionados, caballito discapacitado fue lo más suavecito que le dijeron a Mocus, la difamación que le montó el JJ trabajaba para los dos, primero para Uribe y luego para Santos. atacarlo por sus ideas religiosas o por su naciente enfermedad. Esto fue inclemente y fue el establecimiento, los mismos grupos económicos. Qué bonito que haya un personaje simpático como Mocus compitiendo, pero el poder es tal como nos lo están mostrando hoy, la arrogancia y la soberbia de los dueños del, crece creen dueños del país. Pero les tengo una buena noticia: allá afuera en la calle la gente de Colombia está mamada y los va a mandar para la casa.
Francisco Santos.
No, mire, yo...
Era vicepresidente del gobierno de Álvaro Uribe.
No, a mí, a ver, si el presidente Uribe hubiera querido imponer un presidente, habría sido Andrés Felipe Arias, que era mucho más cercano a él.
Viva Noemí Zenín.
Y yo creo que quien manejó eso muy hábilmente fue el entonces candidato y hoy presidente Santos. Pero yo quiero ir más al fondo. A mí me parece que esto es simplemente un síntoma. Lo del 2010 es igual a lo del 2014. Es que aquí ya se hablan de $150,000 más y se hablan del millón de dólares que el mismo fiscal dijo entró, y se habló del millón de dólares de Sancho, y se empiezan a hablar de unos recursos que uno ya se da cuenta que es que uno, esto no fue una anécdota, ni esto fue los 400,000 que el presidente Santos no sabía. No seamos ingenuos. Sí sabía, y sabía su campaña, y sabía el señor Prieto, y el señor Prieto se enriqueció brutalmente en negocios con el Estado en estos 7 años, etcétera, etcétera. Pero eso es un síntoma. Porque eso pasa en Caparrapí, y eso pasa en el Cesar, y eso pasa en Cundinamarca, y eso pasa en el Valle. Todas las campañas políticas son de plata. La política se volvió plata, se volvieron contratistas que financian a un alcalde o financian a un gobernador para después sacar plata en contratos que les dan. Son mafias enquistadas en los departamentos, en las entidades, y eso hay que cambiarlo cambiando el sistema político, cambiando cómo le hacemos seguimiento, cómo se financian, quién juzga, cómo se vigilan los recursos. Hoy nada de eso ocurre, y porque nada de eso ocurre, pasa esto, que le repito, pasa en la gobernación de Arauca, o en la gobernación de Nariño, o en la gobernación del Valle, o en la alcaldía de Cali, o en la alcaldía de Barranquilla. El problema es sistémico y tenemos que hacer una reforma de fondo al sistema, de fondo al sistema, o si no, dentro de 4 años estaremos aquí hablando de exactamente lo mismo, porque generalmente en las campañas regionales no se habla, y no se habla, digamos, con tanta vehemencia, o no se siente el mensaje, pero pasa lo mismo. Los contratistas apabullan o al candidato independiente, o al que no tiene la plata, o al que va de tercero o de ese cuarto, y ahí la democracia se copta.
Yo quiero decir esto. La reforma que hay que hacer es derrotar a quienes nos han gobernado. Es que aquí hay una responsabilidad política que es histórica. Aquí llevamos 50 años quienes nos han gobernado prohijando esto que tenemos. Esto que tenemos no son manzanas podridas. Esto es una corrupción sistémica, está documentada. Mire, de esto ha hablado Rudolf Gómez, ha hablado Guillermo Perry, ha hablado Fernando Cepeda, habla Alejandro Gaviria. Yo los tengo a todos perfectamente documentados. Todos sabemos que esta es la línea. O sea, la corrupción y el clientelismo no es una perversión del sistema, es el sistema. Y ahí de una u otra manera, unos más y otros menos, y siempre habrá las manzanas honradas. En las corrupciones sistémicas también puede haber las manzanas sanas, pero esto es mucho más grave. Entonces yo no veo cómo puede resolverse esto si no empezamos por la cabeza, derrotando, sacando de la presidencia a quienes de una u otra manera nos han puesto así. Es que nos han puesto así, ¿quiénes? Los que nos han gobernado, y todos sabemos quiénes son los que nos han gobernado, y van y vienen de unos sitios a otros los mismos, y son las mismas familias, y los mismos parientes, y los mismos, todos ellos ahí están, basta con hacer una radiografía. El doctor Germán Vargas Lleras, que lo vemos ahí en la televisión abusando del canal institucional y abusando de su cargo para empezar su campaña electoral, ¿de qué gobierno no ha sido el doctor Germán Vargas Lleras miembro? ¿De cuál no ha sido?
Fue samperista, ¿no?
De todos, absolutamente de todos, porque si pierden, me van a excusar la palabra, si sueltan la teta, no salen elegidos a nada. Absolutamente a nada, porque es que la elección la ganan esa punta de plata, de poder, de cargos, de presiones indebidas de todo.
Yo tengo una diferencia, y es que aquí sí está cambiando la política y se está ideologizando, y eso es bueno. El Centro Democrático no tiene un berraco cargo, y mire la votación que puso y para dónde va. Yo creo que ese es un camino que es muy importante, y ojalá que acabemos con partidos ideológicamente muy, muy claros, y que la gente sepa, yo voy a votar con este porque este es autoridad, esto tiene estas condiciones, y voy a votar por este otro porque tiene estas otras condiciones, que se ha perdido. Hoy la diferencia entre liberales y la U y los conservadores no las ve uno. Hoy las diferencias, quizás los dos partidos que más se diferencian ideológicamente son el Polo Democrático y el Centro Democrático, y son antagonistas en su manera de ver el Estado, en su manera de ver, cómo funciona o cómo debe funcionar una sociedad, y eso es bueno. Y yo sí creo que en eso había una evolución.
Voy a decir algo que puede sonar un poco incómodo, y de verdad que no quiero molestar a nadie, pero creo que hay que profundizar un poco más en la causa. A ver, ¿por qué en el Polo también han habido hechos evidentes de corrupción como el gobierno de los Moreno?
Sí, ha habido casos.
Y eso, o sea, ¿por qué? No, y obviamente, y quiero decir una cosa con toda claridad, no es por molestar a Jorge Robledo, una persona a la que yo particularmente, y creo que todos los colombianos sabemos que es un hombre transparente, o sea, y que ha dado luchas contra la corrupción, pero es estudiar, a ver, ¿qué pasó ahí? No responsabilizo a Jorge ni a otros dirigentes del Polo, que entre otras cosas uno los sentía distantes y debieron evidenciar más esa distancia. ¿Qué pasó con el Centro Democrático cuando evidentemente ocurrieron casos como lo de Gidis y otros casos, y hay personas evidentemente condenadas por hechos que rechazamos? O sea, yo sí creo que nosotros tenemos que hacer un análisis a fondo de dónde viene toda esta corrupción para enfrentarla. Si simplemente decimos es que es por una o dos personas, eso puede ser un argumento.
Yo estoy hablando de un sistema.
No, estoy de acuerdo con el tema del sistema.
Donde actuar honradamente en este país es de una dificultad inmensa, precisamente porque estamos asediados.
Y hacer político honradamente es muy fregado. Es terriblemente fregado. Usted tiene toda la razón.
Muy fregado, y yo iba a decir otra palabra.
Sí. Fregado con J, como decía mi mamá.
Oiga, quiero meter la cucharada, y esta complejidad y mezcla de causas también tiene unas figuras institucionales que podemos corregir y que no hay voluntad. A mí, de verdad, veo en las noticias que el expresidente Uribe y su bancada van a radicar un proyecto para obligar a informar la gestión ante los ministerios. Tres veces me lo hundieron ellos. Negaron ellos esa propuesta en mi comisión, está grabado, audio y video. ¿Por qué tenemos que informar? ¿Por qué la agenda tiene que ser pública? ¿Cómo que rendición de cuentas de gestión política? Y yo, claro, porque es legítimo ir a una entidad a gestionar para una región. Entonces, publiquémoslo, y así se sabe. Qué bueno, no, eso no se puede. Entonces, es divertido verlos ahora promoviendo este tipo de medidas que han bloqueado en el Congreso, que no son piezas únicas que solitas puedan funcionar, pero hay un conjunto de medidas institucionales que se pueden adoptar. Primero las hunden, las niegan, y ahora dicen, ay no, promovamos la muerte política.
Yo quería preguntarle a Francisco. Adelante.
No, yo quisiera hacer este comentario. O sea, lo que sucedió aquí en Bogotá con esa alcaldía del Polo nos avergüenza. Eso no ha debido suceder, y es una especie de tragedia para nosotros y para el país. Pero yo quiero llamar la atención sobre esto, porque yo me sostengo en mi teoría, que no es mía, es de Alejandro Gaviria, es de Rodolfo Gómez, es de Guillermo Perra, o sea, es de los voceros del establecimiento, es de Fernando Cepeda. Sobre esto se ha escrito mucho, senador Velasco. Cuando el Polo nazi, este país llevaban robándoselo nadie sabe cuánto tiempo. O sea, a nosotros nos toca aparecer en medio de esta tragedia nacional, y nos toca lo que nos ha tocado, sí, que ha sido una cosa extremadamente grave. Pero antes de nosotros existir, ya esto había una situación de degeneramiento político extremadamente grande en Colombia. Lo que ha sucedido es que esto va creciendo y se van conociendo las cosas. Ahora, si usted mira la manera como hacen política, yo no voy a decir que tampoco que cada político tradicional o cada sector privado que está en la administración pública, cada funcionario sea un corrupto, pero aquí sí hay, lo decía en estos días el doctor Fernando Cepeda en un debate que tuvimos al respecto en la organización de exalumnos de la Universidad de los Andes, aquí hay verdaderas asociaciones, o sea, hay grupos políticos que son esas asociaciones para delinquir, o sea, cosas que están absolutamente montadas, ¿sí? O sea, alcaldías que se las compran de antemano. Sobre esto hay información es suficiente, y eso es básicamente de quienes han tenido el poder en Colombia, porque los que hemos estado en la oposición, pues lo que hemos tocado de poder son, proporcionalmente hablando, participaciones insignificantes. Yo quiero insistir que este es el debate que
que hay que hacer, y yo me uno, ahí sí me pongo de acuerdo con reconocidos voceros neoliberales como los que acabo de mencionar, cuando ellos señalan que eso es así, y le está precisa la fecha, y se sabe cómo es, los cupos indicativos, los auxilios parlamentarios, la mermelada, el nombre ha ido cambiando, pero las prácticas son exactamente las mismas.
Pero déjeme le contesto una cosita a Angélica. Yo no sé qué pasó en el Congreso. Lo que sí tengo claro es que durante los 8 años rendimos cuentas todos los sábados y una vez al año eran 3 y 4 días, y me refiero al gobierno, 3 o 4 días cada año, frente a las cámaras con la gente preguntando, rindiendo cuentas. O sea, yo sí creo que la rendición de cuentas es un elemento absolutamente fundamental de la gestión de cualquier funcionario público. Parte del lío que tenemos es que aquí todo es opaco, no hay transparencia, y cuando no hay transparencia hay peajes, y donde hay peajes pues ya sabemos lo que pasa. Entonces, pero vuelvo y repito, y yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es, en vez de pensar simplemente en quién lo hizo peor o qué pasó y asumir las responsabilidades, porque uno tampoco puede decir que no, pensemos en cómo arreglamos esto, pensemos cómo le dejamos un país distinto a los jóvenes, pensemos cómo cambiamos la manera de hacer política, pensemos cómo el Estado financia las campañas, pensemos cómo el Estado vigila que no lleguen los que financian los empresarios, pero para eso necesitamos reformar, repito, el sistema político, el sistema partidista y el sistema judicial, que está tan podrido como el sistema político.
Ahí sí me deja, Juan Carlos, una cuña. Me refería a la ley de transparencia, ese era uno de los puntos, y el Centro Democrático fue feroz, que eso cual rendición, gestión de la gestión política, ahorita, en los últimos 2 años, por eso estamos promoviendo la consulta anticorrupción, con los 7 mandatos y 7 puntos que el Congreso se negó a discutir, y mucho menos a adoptar en los últimos 2 años y medio. En vencealcorrupto.com están todos los mandatos, y se me olvidó traer tabla, papel y la firma a ustedes.
Bueno, 7:59, ya volvemos.
Ya regresamos en Voces RCN.